De narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos violentos, según informó la Casa Blanca. La agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, está en pie de guerra contra el cártel de Sinaloa, que considera como el principal responsable del tráfico de fentanilo. Esta droga, 50 veces más potente que la heroína, causó buena parte de los 109 mil muertos por sobredosis en 2022 en el país. Según Washington, los cárteles mexicanos negocian la venta e importación de sustancias químicas de China con las que fabrican este opioide.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes 18 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto. Contamos hoy en el control técnico del espacio con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias. Díaz Canel en Nueva York junto a su esposa en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tendremos reacciones de la isla. También el tema de los apagones se vuelve a acrecentar luego de terminada y concluye el sábado la cumbre del G77 más China. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, el panorama informativo, 2:07 de la tarde, la Unión Eléctrica de Cuba prevé para este lunes apagones simultáneos de hasta el 17% del país en el horario de mayor demanda. La empresa estatal atribuyó una afectación máxima de 274 megavatios este domingo, luego de una salida imprevista nuevamente de la central termoeléctrica Antonio Guterres. También figuran averiadas la unidad 2 de Felton Holguín y en mantenimiento permanece la 6 de Energas Boca de Jarucu. Para la Unión Eléctrica, calcula que en la tarde-noche de hoy el déficit nacional será de aproximadamente 525 megavatios. En otro orden de noticias, recibido con protesta Miguel Díaz-Canel, quien se vanagloria en Nueva York de victoria diplomática y política su presencia en la Gran Manzana. Foro sobre derechos humanos y represión en Cuba y Nicaragua se realiza paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y Damas de Blanco vuelve a enfrentar represión en su intento de protesta pacífica. La crisis que deben abordar en Naciones Unidas, según Human Rights Watch, es la situación de los derechos humanos en varias naciones con regímenes totalitarios. La periodista Neufi Rigao fue interrogada este domingo en la estación policial de Marianao, donde acudió para cumplir con una citación que le hicieron pocas horas después de haber sido arrestado en La Habana. Henry Constantín, el director del medio alternativo La Hora de Cuba, con el que colabora ella. Y declaración de La Habana, del grupo de G77 más China, se contradice con la realidad que impera en la isla de Cuba. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio Radio Martí, y nos proponemos ya en breve iniciar nuestra ronda informativa. Vamos a tratar de comenzar el espacio de hoy precisamente en el centro del país, en la ciudad de Santo Espíritu. Vamos a tener la comunicación en breve con el periodista independiente Adriano Castañeda. Hay información actualizada del impacto que están teniendo nuevamente los apagones en el centro del país luego de concluida la cumbre del G7 el pasado sábado, ahí en las diferentes provincias del país. La situación, complicadísima nuevamente, y nos vamos ya a esta hora de la tarde, iniciando nuestro espacio hoy pues iniciamos en Santi Espíritus, Cuba. Tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial y afectuoso para ti, el colectivo de trabajo y también la audiencia que nos escucha este importante programa de Radio Martí.
Bueno, el sábado fue concluida la cumbre del G77 más China en La Habana, pues, y no habían terminado de partir los mandatarios y demás funcionarios que visitaron la isla y ya arreciaban nuevamente los apagones, a tal extremo que han causado ya malestar nuevamente, y Santi Espíritus es uno de los territorios que desde el domingo se ha visto un incremento en los apagones ayer y hoy. ¿Cómo anda el tema energético y cuán molestos son estos apagones?
Sí, mira, Tomás, se termina la cumbre del G77 y aparecen como el ave de Fénix los torturadores apagones a la esclava y moribunda República de Cuba. Según los mentirosos del Partido Comunista de Cuba, las termoeléctricas de Matanzas sale por anésima vez, ¿no?, del sistema, algo así. Una planta que había, según ellos, había sido reparada recientemente, evento que necesitó un descomunal despliegue de recursos y cuando te digo despliegue, el G77, que se gastaron miles y miles de dólares en la estabilidad y de esta situación. Y bueno, y qué casualidad o qué causa de casualidad, hubo una estabilidad en los días de la cumbre del servicio eléctrico. Bueno, comenzaron entonces al terminar, yo creo que una hora después de haber terminado toda esta farsa de cumbre que no resuelve nada al mundo en general, principalmente a la isla de Cuba. Y bueno, comenzaron los apagones que, como tú decías, son bien, bien fuertes con los calores que están padeciendo la gente y con las necesidades y lo poco que uno puede encontrar y llevar un refrigerador que se te va a echar a perder, los muchachos en las escuelas y sin poder llevar un desayuno digno a esos lugares. Y bueno, y no es más, Tomás, que esta crisis eléctrica, aunque ellos no lo quieren decir, es el espejo de la precariedad del sistema energético y no es más que la falta de combustible, ¿no? Y salir del país, como ahora mismo Díaz-Canel salió en el día de ayer a Nueva York para participar en un periodo más, ¿no?, de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por supuesto comienza hoy lunes, y permitir a estos criminales de la libertad y la violación de los derechos humanos llegar a ese lugar y bueno, y poner su punto de vista a su favor, ¿no? Llorar y buscar regalías para seguir manteniéndose en el poder es lo que están buscando en estos momentos. Y la gente está muy, como tú decías, muy indignada, porque realmente hoy los cajeros automáticos, que la gente salieron después de un domingo que no trabaja el banco y demás, salía a buscar un poquito de dinero, lo que puedan tenerlo en esa tarjeta. Y bueno, estaban la mayoría de los cajeros automáticos en lo que es la ciudad, en la urbe espirituana, se encontraban totalmente desiérticos, principalmente porque no hay, no, el sistema no está trabajando en estos momentos, ¿no? Y bueno, esto...
Pero, ¿y por qué no está trabajando? ¿Por los apagones?
Sí, cuando hay un apagón, el sistema sale y no trabajan los cajeros automáticos. Y son, también quiero decirte que estos son apagones que no son programados, quiere decir que la gente no se puede preparar. La gente no se puede preparar para decir, bueno, no voy a ir al banco, no voy a ir aquí, no voy a ir allá, porque realmente para lo voy a ir por gusto, ¿no? Y entonces la gente está muy indignada con todo esto y se ve el descontento más allá de todas las cosas y todas las penurias, las constancias de las vicisitudes que están viviendo los cubanos, y todo esto es un cúmulo de problemas que solamente te quiero decir que la cantidad de personas que están saliendo de Cuba es muy grande. Por donde yo vivo son muchas personas que están saliendo realmente vía Nicaragua y hacia los Estados Unidos, y realmente eso es lo que está, la gente lo que busca, ¿no?, desesperadamente, antes de salir a la calle, por supuesto, la situación que puede enfrentar la gente. Y si salen a protestar, salen a buscar la libertad y la prosperidad, principalmente en los Estados Unidos.
Muy penoso lo de Díaz-Canel en Naciones Unidas, un hombre que no es un demócrata, es un autócrata, una dictadura en Cuba, buscando legitimidad ahí en un cónclave de Naciones Unidas. Muy lamentable todo esto, Adriano.
Sí, permitir a criminales de la libertad y la violación de los derechos humanos, con más de 1,000 presos políticos en prisiones, en condiciones infrahumanas, implementarán más la dictadura. Lo que anda buscando siempre es la misma politización de otros, también otros regímenes como el de Venezuela, el de Nicaragua, que es el llamado 2030, ¿no? Continuar llevando a los países, a los pueblos, ahogándolos, ¿no? En problemas, en situaciones y en falta de oportunidades y de esperanza, ¿no?
Que quería compartir contigo para que lo sepas, lo estamos transmitiendo aquí en Radio Martí, ya hay cubanos exiliados que están protestando ahí en la sede cubana, en Naciones Unidas, por la presencia de Miguel Díaz-Canelo, ¿viste?
Qué importante, es importante eso, vea que el mundo también vea las organizaciones internacionales y otros países, realmente hay que reprimir a estos dictadores. Ojalá que todos los cubanos que ahora mismo están protestando por una denigración, algo así, que hay en los Estados Unidos, ahora mismo en lo que es la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, realmente tomen conciencia de que el problema de todos los cubanos es la dictadura castrocomunista por muchos años. Y que hay que mandar un mensaje al mundo que realmente el pueblo de Cuba se está muriendo por muchas vicisitudes y muchas cosas que realmente en el mundo democrático el pueblo, los pueblos no pasan, los ciudadanos lo pasan. Es la verdad de la realidad, Tomás.
Gracias, en Santa Espíritus Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Tenemos contacto con otro comunicador y también activista de Cuba Independiente y Democrática en Pinar del Río, Cuba. Contacto con José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme al programa y a todos los que están oyéndolo.
Bueno, pues terminó la cumbre del G7. Díaz-Canel salió raudo y veloz para Nueva York el domingo, donde se encuentra allá, y hay cubanos ya ahí exiliados hoy protestando por su presencia en la Gran Manzana norteamericana, gozando de los privilegios de lo que es una democracia. Mientras tanto, los cubanos, lo que han recibido desde el sábado hacia el presente son más apagones. ¿Cómo anda el tema de los apagones?
Bueno, terminando ayer en la noche de 12 a 4 de la mañana, y en San Juan y Martínez también hubo cortes de electricidad, quiere decir ya se acabó la cumbre, ya comienzan los cortes de electricidad. Pinar del Río en la primera fila, como siempre, la provincia de experimento, como digo yo, para todos los experimentos castristas de estos comunistas.
Pero ¿cómo es posible, también, José Rolando, cómo es posible que se arregló súbitamente la Antonio Guitera para la cumbre y no habían colgado los guantes los últimos visitantes? Ya se había ido del aire otra vez la Guitera. ¿Quién se cree esto?
No, esto no se lo creen ellos solamente, y la cantidad de personas que todavía tienen la venda en los ojos, pero hay más personas que están conscientes. Esto se ha hablado incluso en la misma calle con personas que no tienen que ver con la oposición ni con la sociedad civil independiente, y dicen: no aguantamos más ni una mentira. Se hablaron del bloqueo, ahí están las MIPYMES. Se habla de la cumbre, que hay problemas con la termoeléctrica. Para la cumbre, se habían arreglado, se fue la cumbre y ya. Coño, qué casualidad. Hay muchas casualidades.
José Rolando, ¿cómo ves la participación de Díaz-Canel en Naciones Unidas, en la Asamblea General de la ONU? Ya ayer se reunió con simpatizantes del régimen cubano y miembros de la sede diplomática, tratando de buscar legitimidad de un régimen que no es legítimo, que es simplemente una dictadura.
Bueno, comenzó primeramente uno de los primeros ejercicios que hicieron para legitimizar la dictadura fue la presencia de Antonio Guterres aquí en La Habana, que no se reunió con la sociedad civil independiente ni intentó tampoco, sabiendo que la sociedad civil independiente en Cuba y la oposición estaba velada, porque eso se sabe que hubieron cortes de internet. Muchas personas no tenían internet y también hubo muchas, ¿cómo se llama?
Amenazas y control.
Exactamente. En La Habana y en las provincias aledañas a La Habana. Aquí en Pinar del Río vinieron y me dijeron que no podía salir de mi casa a La Habana, que no me iban a dejar y que no hubiera ningún tipo de provocación. Eso era todo por la cumbre, pero también es una falta de respeto estar presente en Nueva York, en Naciones Unidas, Díaz-Canel, cuando es un violador de derechos humanos, cuando tiene presos políticos, cuando hace corte de internet para que las personas no puedan libremente expresarse, cuando las personas no pueden reunirse en este país porque no hay libertad de asociación. Quiere decir que sistemáticamente ha violado muchas cosas de la Carta Interamericana y también de la Carta de los Derechos Humanos, y está presente en una institución que defiende esos derechos. No entiendo.
Las gracias a José Rolando Cázares, ahí en el territorio pinareño. Vamos a ver si nos quedamos en el occidente del país y vamos a establecer la comunicación específicamente en Artemisa con Daniel Alfaro Frías, San Antonio de los Baños, Artemisa. Vamos a ver si podemos hablar con Alfaro para tener detalles de su perspectiva ahí en cuanto al tema de los apagones y la visita que realiza el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel desde ayer a la ciudad de Nueva York en el marco, pues, de la Asamblea Nacional, la Asamblea de Naciones Unidas, que sesionará durante toda esta semana. Vamos a continuar teniendo reacciones desde dentro de Cuba y específicamente vamos a tener a Daniel Alfaro, campesino independiente, usufructuario, vive ahí en San Antonio de los Baños y es miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Vamos a intentar la comunicación con él, pues ahí en San Antonio de los Baños, para seguir teniendo reacciones de esta situación. Pues nos dice la producción que ya tenemos el contacto en San Antonio de los Baños, Cuba, con Daniel Alfaro. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias a todos.
Bueno, terminó la cumbre del G77 más China con la declaración de La Habana el sábado y minutos después de concluido, antes de partir Díaz-Canel ya para Nueva York, donde se encuentra desde ayer en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, ya estaban presentes nuevamente los apagones que desde la semana pasada han agredido y molestado mucho a los cubanos. ¿Cómo se está comportando el sistema energético ahí en San Antonio?
Bueno, Tomás, yo le decía una ocasión a usted que los apagones llegaron a Cuba para persistir por toda la vida. Venimos luchando con apagones desde los años 59 y no va a ser esta la excepción ahora en el 2023. Es así como usted dice, todavía casi no había terminado la cumbre y ya nos estaban quitando la corriente y así ha persistido. La quitan 2, 3, 4 veces en el día. Ya no con la misma intensidad de horas, pero la siguen quitando y los apagones siguen molestando y acabando con las personas y los pocos que tienes de alimento que puedas conseguir en peligro cocinándolo porque se te chivan en los fríos.
Daniel Alfaro Frías, como miembro de la sociedad civil independiente y de la oposición cubana, ¿cómo ves la presencia de Miguel Díaz-Canel tratando de buscar legitimidad para su régimen ahí en Nueva York, donde se encuentra desde ayer domingo para participar en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas? Y quería compartir contigo que a pesar de que se reunió ayer con simpatizantes y con miembros del cuerpo diplomático cubano y acreditado en Nueva York, ya hoy el exilio cubano se ha hecho presente y hay cubanos exiliados protestando por la presencia de Díaz-Canel, líder de un régimen que no es democrático, donde hay presos políticos en Cuba, y están cubanos protestando ahí ante la sede, ahora mismo, diplomática en Naciones Unidas. ¿Cómo lo ve usted?
Tomás, esto es un bochorno hasta hablar de esto. Jamás en la vida nunca un cubano pensó que a un dictador como del calibre de este dictador cubano, Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos fuera a parcializarse con él. Esto los cubanos lo vemos como que el presidente de Estados Unidos está de acuerdo con el terrorismo.
Bueno, pero no es Estados Unidos, Alfaro, es la sede de Naciones Unidas, es la Asamblea General, lo que es en Nueva York, ¿me entiendes?
Sí, decía el presidente de Estados Unidos, porque si yo fuera presidente de un país, ese dictador no podía entrar a mi país. Y menos una gente, un asesino, que ha acabado con tantas vidas en Cuba, que ha echado a fajar a su pueblo, pueblo contra pueblo, que ha usado las armas del ejército contra su pueblo. Yo creo que esto es una deshonra muy grande, para nosotros los cubanos. Nos sentimos con un inmenso dolor en el pecho, porque toda la vida la esperanza del cubano ha estado centrada en Estados Unidos, que ha sido quien siempre nos ha dado la mano, y hoy esto ha sido una zancadilla detrás de otra. Ese gobierno que hoy ocupa la Casa Blanca, cada día lo que hace es ayudar más a estos fascistas, a estos terroristas, a estos asesinos. Cada día le dan una oportunidad más cuando debieran detenerlos. Es que no es la lista de terroristas, era para que hubieran hecho ya hasta una orden de detención contra este asesino. Porque algún organismo tiene que algún día ponerle freno a esto, Tomás. Una persona de esa magnitud, como es este señor Canel, que esté hoy en Estados Unidos, eso es un bochorno para el mundo entero y más hasta para los ciudadanos estadounidenses, para un país que le ha dado asilo a los mismos que ese presidente ha aterrorizado aquí en este país.
Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías en Artemisa, San Antonio de los Baños. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día, específicamente pues en Santiago de Cuba, donde también pues con un extremo desabastecimiento, problemas del transporte, los apagones se han arreciado en las últimas horas. Vamos a intentar la comunicación allí en el territorio santiagueño con Eldris González Pozo de Santiago, Cuba. Eldris, gracias y buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Bueno, Eldris, los apagones arreciaron nuevamente, terminada la cumbre del G77. ¿Cómo está comportándose los apagones que están desde la pasada semana presentes en Santiago de Cuba?
Bueno, aquí los apagones han dejado de existir. Quitan la corriente a cada rato cuando le dan la gana, la quitan una hora, la vuelven a poner, y entonces hay un horario que si cuando la quitan a las 7, ya la ponen a las 11, son 4 horas.
¿Y eso está regulado o la quitan cuando ellos los estiman?
Cuando ellos lo estimen, no existe ninguna información en la prensa ni en la televisión de cuando la van a quitar, ninguna programación de nada, ni nada. Ellos la quitan cuando ellos entienden y hacen lo que ellos quieren.
¿Repartieron el aceite que faltaba de mayo todavía?
Ya aquí el pueblo lleva como 5 meses sin coger el aceite.
O sea,
y la carencia tiene.
O sea que las carencias continúan.
Sí.
Y dicen que lo que se está resolviendo nada más es a través de la MIPYME, ¿es verdad?
Sí, todo lo que se resuelve, que se está comiendo aquí el pueblo, es a través de la MIPYME, el pollo y lo que aparece. Pero con la canasta básica no ha llegado nada.
O sea, que la crisis continúa en cuanto a los medicamentos, Eldris.
Medicamentos, las farmacias siguen desabastecidas por completo, y los medicamentos la gente lo están trayendo de exterior y lo venden carísimo en el mercado negro.
Gracias, Eldris. Eldris González Pozo de Santiago de Cuba para nuestro espacio. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día correspondiente este lunes 18 de septiembre. Nos vamos a una brevísima pausa en nuestro espacio. En breve estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 18 de septiembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo también el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte de nuestro espacio con reportajes sobre la situación energética en varias provincias, y no se lo pierdan, dos importantes entrevistas, pues, sobre la situación de la cumbre, las conclusiones de la cumbre del G7 y la realidad nacional. Tendremos a Marta Beatriz Roque Cabellos y Enrique Díaz al final del espacio, acá en nuestro espacio. Pero antes, vámonos ya a esta hora de la tarde, vámonos a Guantánamo, lo más oriental del territorio nacional. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco. Muy buenas tardes, Anderlay.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, terminó la cumbre del G77 el sábado, se marcharon los visitantes, Díaz-Canel partió rumbo a Nueva York, donde se encuentra desde ayer para participar en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y como algo súbito, se fue del aire la termoeléctrica Antonio Guterres nuevamente, se fue junto con los visitantes, se fue del aire Antonio Guterres y siguieron los apagones. ¿Cómo estaban afectando en las últimas horas los apagones en Guantánamo?
Bueno, las estaciones es que ya eso es una cosa que incomprensible. La misma gente en la calle comenta que nivel de inteligencia tiene principalmente la que sabe cuándo romper y sabe cuándo no romper. Es que es algo que ya la gente no cree. Es decir, muchas explicaciones en la televisión, mediodía, en noticias del mediodía volvieron a explicar algunas de las reparaciones y lo más de lo mismo, ¿no? Pero un más de lo mismo que la gente no cree. Las explicaciones que le dan por la televisión.
¿Las afectaciones duran algunas horas, Anderlay?
Sí, los ciclos de los ciclos son 4 horas en adelante. Ciclos de 4 horas, hay dos, llevan 2 afectaciones, pero eso suma, son 8.
Ahora, lo que sí veo es que en esta oportunidad, con esta última crisis de los apagones, no ha habido nada planificado, la quitan cuando ellos estiman.
Exactamente, es que como te decía, había antes una planificación de 4 horas, haciendo su recorrido por otro, y volví y repetían en el día de 1 hora, 2 horas, pero hay circuitos que están afectando entre 4 horas en adelante y a veces hasta 2 veces al día, que es la situación que más está incomodando. Y sin ningún tipo de información, ni por televisión, ni por los medios de prensa, por ningún lugar.
¿Todavía hay calor en Guantánamo?
Bueno, imagínate, el verano supuestamente terminó, pero Cuba es un eterno verano. Hasta los meses de diciembre, enero, febrero, que es cuando más o menos la temperatura baja en Cuba, el resto del año es un calor inmenso. Y ahora con el inicio de la clase, los niños que están yendo, hay madres que no están mandando a los niños a la escuela, porque se pasan la noche entera despierto, imposible de dormir, y entonces con esa tiene no la mandan.
Hay malestar, Anderlay, esto no, crea malestar.
El malestar es inminente porque es que ya
lo principal es que ya no ni nada de lo que le están explicando de los medios de ellos fiscales.
Y esto está ocurriendo porque nos han estado comentando varios cubanos que esto está ocurriendo en medio de un rebrote del dengue. El dengue también es endémico en Cuba, ya nunca se va el dengue, pero imagínate tú, con mosquitos, con calor, desabastecido, el escenario no puede ser peor, Anderlay.
No, imagínate, a todo eso que acaba de mencionar, por ejemplo, en Guantánamo, que es una zona hospitalera, está desaparecido exactamente eso, el café. Y entonces, estas son cosas que van, son granitos de arena, que van subiendo, y bueno, esto no se sabe qué va a pasar.
Gracias, Anderlay. Anderlay Guerra Blanco en Guantánamo. Vamos a intentar establecer la comunicación en la capital agramontina, en la ciudad de Los Tinajones. Vamos a tener ya a esta hora el contacto, un placer como siempre, la presentación de Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, se fue la guitera junto con Díaz-Canel para Nueva York. ¿Qué pasó? Que el sábado se acabó la cumbre del G77 y China, y automáticamente también se fue del aire el Antonio Guitera. ¿A quién creerle?
Bueno, todo parece indicar que le pusieron pilas.
Le pusieron
a la Guitera, y al irse estas personas ya le quitaron las pilas. Porque es algo que eso no se explica, cómo es posible que esos días que tuvo la cumbre hubiera corriente. O están guardando el petróleo o algo está pasando, porque es algo inconcebible. Cuando tú estás enfermo, no puedes estar enfermo un viernes y el domingo volver a enfermarte. No, eso no es así.
Lo que sí está claro, que el que siempre paga los platos rotos es el pueblo.
Eso sí es verdad.
¿Cuántas horas se ha estado oyendo ayer domingo y hoy? Me decías, ladies, que ayer no hubo muchos apagones, pero ya hoy están programados. Y
mira, el centro de la ciudad ayer no estuvo con electricidad. Hoy, en toda la mañana, el centro de Camagüey no ha tenido con
el casco histórico. O sea, el casco histórico.
El casco. Ya por la tarde me están tocando a mí.
Y cuando te toco y por la tarde, supuestamente, como promedio, deben ser unas 4 horas, de 6 a 12 de la noche.
De 4 a 6 horas deben ser. Porque ese es el tiempo que llevan esa gente sin corriente. Esa parte de Camagüey sin electricidad.
¿Y cómo tú cómo tú te enteraste que hoy, porque no están siendo programados?
No están siendo programados, pero ya uno sabe que cuando se le va a un lugar, después se nos va a nosotros. Y cuando nosotros tenemos, ellos no tienen. Y ya uno sabe, nosotros nos comunicamos para ir más o menos resolviendo los problemas.
Muy lamentable esta situación, pues, Lady. Y esto en medio de un desabastecimiento que no concluye.
No, eso no tiene, no hay pan, porque las producciones se están echando a perder, porque si todavía anunciaran cuándo se va la electricidad, me imagino que los panaderos no hicieran esas barbaridades. Aquí en la panadería hay un cartel que dice que se echó a perder toda la producción.
Bueno, me hace falta que me averigüen lo del pan, porque tenemos entendido que hay crisis nuevamente con la harina de trigo importada. Y
así mismo.
De un gramaje de 90 gramos le han disminuido el pan a 50, son unas bolitas, pero es algo que los cubanos desconocen con qué lo están haciendo, si es con yuca, si es con calabaza, pero algo le están echando, ¿viste?
Yo te puedo garantizar que el pan se parece al pan de los bocaditos de cumpleaños, así es el pan de la costa.
Muy lamentable, ladies. Gracias, Lady Tavares. Vamos a cerrar esta ronda antes de pasar con dos reacciones importantes sobre la recién concluida cumbre del G77 y la situación que tiene el país. Tendremos testimonios de Marta Beatriz Roque Cabello y el periodista independiente Enrique Díaz en Marianao, ambos en la capital cubana. Pero antes de pasar con ellos, vamos a irnos al territorio holguinero y vamos a tener la comunicación allí con el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, el traumatólogo Ramón Zamora, para conocer detalles de él sobre cómo se está comportando la situación energética en Holguín, la provincia con mayor población del oriente cubano en las últimas horas. Y pues si hay alguno de los teléfonos, podemos establecer la comunicación con Zamora allí en el territorio de Holguín. Muy lamentable lo que está ocurriendo, pues, también en Holguín con el tema energético. Pues horas y horas y sin estar programado, esto en medio de un convulso escenario que cada vez pues levanta más el malestar entre la población pues del territorio. Nos decía Zamora, con quien hablamos hace un rato cuando lo convocamos, que es increíble pues cómo entender que durante la cumbre no hubieron apagones y ya los apagones han regresado nuevamente desde ayer domingo en el territorio holguinero, y causando sospecha y molestia y un desconsuelo a las personas que no encuentran alivio en medio de esta dramática situación que afecta a la mayoría de las provincias del territorio nacional, exceptuando pues en la capital cubana, que hay que decirlo así, es la que menos apagones está sufriendo. Las autoridades cubanas han dicho pues que volvió a salir fuera de servicio la Antonio Guitera de Matanzas, y con esto pues se restablecieron los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a cerrar este segmento de los apagones en Holguín, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, ¿cómo entender que no había terminado de coger el avión el último invitado a la cumbre del G77 el sábado y ya súbitamente se volvió del aire la termoeléctrica matancera Antonio Guterres y regresaron los apagones? ¿A quién creerle? ¿Dónde está la verdad de toda esta situación con los apagones en Cuba y cómo está afectando este territorio guineano?
Bueno, ciertamente acá se sabe que todos recordarán cuando ocurrieron este detalle de los supertanqueros, y lo que más había era petróleo, y el régimen decía primeramente que no había combustible, y la otra es que endilgaba todo este tipo de fenómenos a las termoeléctricas como que habían afectaciones. Esto es un juego del sistema para justificar la ineptitud del régimen, primeramente porque no respeta al pueblo, y la otra es que es tanto el hostigamiento que esto muestra, primeramente la falta de respeto que evidentemente siente el sistema sobre el pueblo, y más aún así cuando los dictadores se codean justamente con a quienes llaman enemigos, ¿no? Y el pueblo evidentemente, iluso por cierto a la hora de políticamente, pues evidentemente no entiende que el régimen no los respeta, y de hecho le importa poco las consecuencias tan lamentables que trae el exceso de estos apagones, primeramente por las afectaciones que hace dentro del ciclo de vida que tiene el cubano para cocinar y otro tipo de medios que hace para y que para esto necesita primeramente el fluido eléctrico. Y bueno, todos sabemos que afecta de una manera terrible a aquellos que están enfermos, y afecta también hospitales y demás, donde realmente esto ha traído consecuencias, que se sabe que en medio de actos quirúrgicos pues ha habido un apagón, y las plantas que generan, o sea, las auxiliares que hay dentro de las instituciones hospitalarias, pues es más la vez que tienen dificultades y no arranquen el tiempo debido, y esto ha traído consecuencias lamentables. Pero bueno, el sistema evidentemente le importa poco, y más cuando, como antes le estaba diciendo, pues codea justamente con estos mismos. Aún no habían acabado de arribar el avión y ya el sistema estaba dando apagones, porque evidentemente estas mismas personas son las que validan a la dictadura que hoy aplasta de una manera descomunal al pueblo, y más de la forma que lo hace con estos constantes apagones, justificándose con rotura en esas termoeléctricas, cuando sabemos que esto simplemente es una pantomima del sistema para engañar, tener en este caso al pueblo confundido, y endilgarle la culpa a otros, o sea, a otras personas o otros estados que de hecho más bien le han servido de sustento por 63 años a la dictadura castrista.
Gracias. En el territorio guinero, al traumatólogo y vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora.
Cuba al día.
Vámonos a La Habana, Cuba. Vamos a establecer contacto ahí en la capital cubana a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Marenao, Enrique Díaz. Enrique, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y nada, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, La Habana ha sido chapisteada. Nadie mejor que tú igual que Vladimir Turro, conocen las penurias, las dificultades del agua, las dificultades de las edificaciones, los derrumbes, la falta de materiales. Sin embargo, las principales avenidas, sobre todo por donde iban a pasar las delegaciones que ya visitan La Habana con la cumbre del G77, pues han sido chapisteadas para dar una apariencia de buena onda, ¿no? Ha sido chapisteada La Habana y ya están todas las delegaciones ahí, a partir de hoy sesionando en la cumbre del G77 más China, mientras que el resto del país sufre de profundos apagones y desabastecimiento. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
Mira, Tomás, a ver, es bastante evidente que, bueno, bajo las actuales circunstancias de la escasez que está gobernando, bueno, pues el régimen en estos momentos se emprenda en esta campaña un poco como que loca. Mira, como dato curioso, yo te puedo decir que hará cuestión de 4 o 5 días, cerca de, o sea, el lugar donde yo vivo y del Palacio de las Convenciones, hay un hotel que se llama el Bello Caribe. Y bueno, ese hotel por mucho tiempo estuvo como que abandonado y de la noche a la mañana empezaron a remodelarlo y bueno, pude enterarme después de que era por esto mismo de la segunda hora. Pero bueno, da la medida como en esta carrera loca que ellos tienen por cambiar la imagen y dar la sensación de que no están así, de que no están agonizando, bueno, pues cometan estas barbaries. Aquí la escasez, Tomás, está a la orden del día. Y cuando te hablo de escasez, te estoy hablando de todos los renglones básicos que necesita el ser humano para vivir. El combustible y por consiguiente la generación de electricidad, ¿qué haces con el agua, con la alimentación, una salud pública que va en picada, oye, en picada completamente, y entonces el régimen está destinando los pocos recursos que pudiera tener, bueno, para esta campaña, para tratar de enmascarar la realidad ante el mundo, y es bastante irónico por un lado y cínico también, pudiera decirse cínico también.
Ustedes escaparon en La Habana por la cumbre, pero déjame decirte, Enrique, lo que está ocurriendo en el resto del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, apagones escalonados, 1, 2 y 3 interrupciones al día de 4, 5 y 6 horas. La gente está harta de lo que está ocurriendo. Nuevamente otra crisis con los apagones y, sin embargo, en La Habana todo sesiona a las mil maravillas.
No, es que mira, todas esas personas que han asistido, bueno, a ver, esto es como una guía turística, o sea, como una gira turística guiada. Ellos son, obviamente no van a conocer de esta realidad para nada. Ellos han paseado por estas vías remodeladas, pintadas, los han alojado en buenos hoteles, no sé, y buena alimentación, pero es que la realidad de lo que está ocurriendo acá es una tomás, y el pueblo se está encargando de decirlo. O sea, ya muchas personas del pueblo lo dicen, bueno, una cumbre bajo las actuales circunstancias. Y otra cosa más que quisiera notar y que no escapa a la mirada internacional, el termómetro mayor en estos momentos de lo que está ocurriendo en Cuba y el descontento que hay entre la población es la migración, Tomás, que sigue en una escalada en aumento, muchos jóvenes que están abandonando el país. Y contra esa verdad y esa realidad, Tomás, bueno, pues yo creo que imagínate, es más que evidente lo que está pasando. Esto es una total locura.
Enrique, hemos visto imágenes del aeropuerto Rancho Boyero en los últimos días, enormes colas, las personas, se ha reactivado incluso las salidas a través de Nicaragua masivamente.
Mira, nosotros, hay un dato curioso que te voy a dar. Fuimos a despedir un colaborador nuestro, una persona que trabajaba con nosotros, un poco que el incógnito, y llegamos al aeropuerto y cuando vimos como estaba el aeropuerto, Tomás, así, mira, Tomás, a ver, era como estar en una cola para el pueblo, ¿me entiendes? Lleno de personas, niños, muchos niños, Tomás, que estaban abandonando con sus padres el país. Y básicamente aquello era, no sé si una colegio, una terminal interprovincial, pero era una multitud de personas que era increíble aquello, Tomás, increíble.
Enrique, la gente lo vende todo para conseguir dinero.
Mira, Tomás, todo y a casi nada, quizás para ponerte un precio. Una moto que costaba, no sé, antiguamente 3.000, 4.000 dólares, tú la coges en 2.000 pesos, una casa que estaba en 4.000 dólares, bueno, la estás cogiendo en 1.000 y pico, en 2.000, todo, Tomás. Las personas lamentablemente se deshacen del patrimonio personal, de aquellas cosas que incluso que tuvieran
representar en algún momento un valor sentimental y lo desechan todo por un boleto, por un escape hacia un futuro mejor, Tomás.
Bueno, pues las gracias. Un placer, como siempre, en la capital cubana. Bueno, Marta, bienvenido y buenas tardes. El costo de este evento político auspiciado por La Habana, exceptuando la capital cubana, el resto de las provincias del país están en inmersos apagones de más de 14 horas, totalmente desabastecidos y a ciegas completamente. ¿Cuál es el escenario que enfrenta los cubanos y en qué momento se encuentra la nación?
Bueno, te puedo decir que en primer lugar el escenario para los disidentes y para los familiares de los presos políticos es de una vigilancia total. Hay mucho miedo de que salgan a protestar a la calle los familiares de los presos, incluso los pocos disidentes que estamos dentro del país. Yo tengo notificaciones, por ejemplo, a Iván Hernández Carrillo le pusieron una patrulla de la policía delante de la casa desde horas tempranas de la mañana de hoy. Y todos nosotros, que somos los que vamos quedando, pues también estamos vigilados. Este es el escenario para los presos y sus familiares. Para el pueblo de Cuba en general, es un escenario de pobreza, de miseria y de falta de todo. Pero eso no le interesa a la dictadura y todo parece indicar que tampoco le interesa a los países miembros del grupo de los 27, que vienen a hacerle el honor al dictador Díaz-Canel aquí a Cuba, que se va a quedar al frente de este grupo una vez que termine la reunión. Esto dentro del grupo sabemos que hay unos cuantos países de izquierda, pero también el país democrático que le están haciendo el juego a la dictadura.
Ahora, Marta, sumado a esto, lo que está ocurriendo desde el sábado en el resto de las provincias, están promediando las 16 horas los apagones, 4 horas, te la ponen una, te la quitan 5 más en horario de comida, sin alimento, con dengue, desabastecido. Pregunto yo, ¿sabrá o podrá ocuparse alguno de estos visitantes distinguidos, algunos de ellos, de la situación que enfrenta el pueblo de Cuba?
Bueno, nosotros sabemos que aquí todo se maneja, se manipula. Así manipularon una reunión con la prensa extranjera sobre esta situación en la cual ni siquiera se habló de los mercenarios cubanos en Rusia. Y me imagino que será la misma situación con los presidentes de los países que vienen aquí a la cumbre y no se hablará de nada de esto, de la situación crítica que está viviendo la población cubana y de la cual la dictadura no se encarga para nada. No le interesa a este pueblo para nada. Nunca le interesó. Empezando por Fidel Castro, que nunca le interesó. Pero tampoco le interesa en estos momentos a la dictadura que está en el poder.
Hay otro tema, Marta, que queríamos una opinión tuya. Es el anuncio que hicieron las autoridades cubanas de la suspensión de la segunda conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba. Como todos sabemos, es el único partido legalmente registrado en el país, según lo expresa la propia Constitución aprobada en el 2019. Bueno, pues esta segunda conferencia debía efectuarse en el mes de octubre y ha sido pospuesta para quizás el primer trimestre o más del próximo año. ¿Cuál es tu lectura? ¿Es que no había acaso nada que decir? ¿A qué se debe, en tu opinión, la postergación de esta segunda conferencia nacional que algunos especialistas habían expresado que podría ser el marco de anuncio de algunas medidas para ponerlo en este contexto diferente de acuerdo a la crisis que ya por mucho tiempo enfrenta el país?
Sí, yo diría, cuando termine la conferencia, ¿qué le ofrece el Partido Comunista al pueblo de Cuba? Nada. Se reúne, conversa, pueden conferenciar todo lo que les dé la gana. ¿Y dónde está la solución? No va a haber ninguna solución. Y entonces, ¿para qué se van a reunir si no van a dar soluciones al pueblo? Me imagino que pensarán eso. Y pensarán, es mejor no reunirnos y dejar las cosas como están, que reunirnos y no tener una respuesta para los problemas que tiene el país.
Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. No hay tiempo para más, así concluimos Cuba al Día. Acá en Radio Martí, como siempre, el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a